Muy buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Aquí todo el equipo de Nacional te saluda.
Buen día, ¿cómo andan por ahí?
Bien, con un poco de viento en esta Bahía Blanca, pero nada que nos extrañe en ese sentido. Ernesto, datos económicos, inflación 6% que dio el INDEC. ¿Cuál es el análisis, la mirada que haces? ¿Es menor, digamos, que el dato económico que teníamos a propósito del mes anterior, pero sigue siendo un número alto?
Sí, a ver, hay como dos distinciones, ¿no? Si bien hay interpretación desde la variación mensual, lo cual es un dato de cómo van variando los productos regulados, estacionales, y que obviamente hay y los productos de lo que sería la parte núcleo, digamos, ¿no?
Sí.
Pero hay un análisis sobre la variación interanual, que es la que justamente siempre la que se discute en las paritarias, digamos, ¿no? Las paritarias no se discuten por variación mensual.
Ernesto, perdón, ¿nos estás escuchando bien?
Sí.
Ah, bien, bien, bien. Pensé que había un eco de fondo.
Sí, a ver.
No, si
vos... ¿Ahí me escuchas bien?
Ah, impecable.
Sí, yo igual escucho el eco.
Bueno, vamos a tratar de arreglarlo, y si no, cortamos y volvemos a llamar.
Dale. Entonces, tenemos una variación mensual y tenemos una variación interanual. La variación interanual, que venía creciendo a un ritmo de 6 a 4 puntos de un mes a otro, o sea, en julio del año pasado estábamos al 71% de inflación, que es la variación interanual. Hoy en junio estamos al 115%. O sea, en estos 11 meses creció casi 44%. Lo que estuvo pasando entre abril y junio es que pasamos de 108 a 114 y recién en este mes de junio 114 a 115. Ahí podemos decir que hubo como un bajo crecimiento del nivel inflacionario en niveles interanuales. Pero hay que ver de acá adelante que cómo viene esto, digamos, ¿no? Porque se han dado una serie de aumentos que van a impactar en la economía.
¿Cómo cuáles?
Y tenemos los aumentos de peaje, tenemos los ajustes de las tarifas, que en algunos casos, o sea, puede ser que aumente agua y después venga el aumento de gas, o si el impacto del aumento de gas, cuánto va a tardar en pegar en los comercios, porque los comercios van a tener que ver si decidir si absorben ese aumento o lo trasladan. Digo, porque tiene la heladera, cuando uno quiere tomar una gaseosa y si la quiere fresca, el tipo tiene que decidir si la mantiene apagada o la deja prendida, y tiene un costo, digamos, ¿no? Entonces ahí tienen que decidir qué es lo que hacer con determinados aumentos que se van viniendo escalonados.
Estamos dialogando con Ernesto Matos, él es economista. Ernesto, ¿cómo influye lo que tiene que ver con los precios en relación a el precio del dólar? Te cuento una bien cortita. Ayer, verdulería, papas, me dijo el precio y casi me caigo. Y me dijo, no, lo que pasa es que aumentó el dólar. Ah, no. Claro, digo, y no hubo que esperar a todos estos variables que vos nos estabas contando, digamos. ¿Cómo lo medimos, si es que es así o lo suben por las dudas?
Mirá, hay un poco de todo eso, digamos, ¿no? Hay una realidad que se viene... en este último tiempo hay otro dato que salió, que es la canasta básica alimentaria, que es la línea de indigencia.
Sí.
Y le viene ganando a la canasta básica total en aumentos. ¿Qué te está diciendo eso? Que va a haber más indigentes, por un lado, por el aumento en el precio de los alimentos. Entonces, por eso te caíste de espalda, digamos, ¿no?
Sí.
Porque es como que te empezaste a acercar un poco más a la indigencia.
Claro.
Entonces, ahí está el problema, digamos. Entonces, cuando uno ve que acá es un promedio, ¿no? Pero el kilo de papa está a 300 pesos, esto es un promedio, ¿no? Lo que saca el INDEC. Uno empieza a ver que si estuvo 100 pesos, 80 pesos el kilo, y está a 300, bueno, hay mucha gente que no va a poder comprar papa. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al verdulero también? Le viene el aumento de algún servicio, lo traslada. Ve que aumenta el dólar ilegal y dice, bueno, yo no quiero perder o quiero ahorrar un poco más. Y por ahí no tiene la plata declarada en un banco. Entonces dice, bueno, hoy compró el ilegal. Esas pequeñas prácticas, en líneas generales, a veces son excusas también. Que, digo, como te dijeron a vos, te lo puede decir el ferretero, te lo puede decir el kiosco, el de la panadería. Y empieza a hacer algo que también no termina de evitarse. Por eso lo de ayer, que fue creo que fue la UIF o la FIP, que fueron a justamente estas cuevas ilegales, uh-huh. a hacer intervenciones, porque están en el microcentro. Digo, si en el microcentro funcionan las cuevas, no me quiero imaginar fuera del centro, fuera uh-huh. de la capital.
Claro.
Entonces, ahí me parece que el gobierno tuvo un acierto de decir, muchachos, bueno, empecemos a desbaratar todo esto, porque es un mercado pequeño, pero termina influyendo hasta en el verdulero.
Tal cual, tal cual. ¿Hay alguna manera de, si es que ustedes lo ven así, de evaluar, yo le digo, el efecto cuenta DNI, digamos, ¿cómo se evalúan todas estas beneficios que las tarjetas o la cuenta DNI lleva adelante u otras plataformas, otros bancos? ¿Hay algo ahí que se puede medir en términos económicos que repercute positivamente en los bolsillos de los y las ciudadanas?
Bueno, uno puede medirlo tal vez por la línea de consumo, por los datos de las cámaras. El consumo no es que viene caída sostenidamente, viene como vaivenes. Uh-huh. O sea que en ese sentido, y más cuando uno ve los consumos por pequeños días feriados, pero por ahí más focalizados en lo que es gastronomía y turismo, no quiere decir que eso indirectamente, cuando uno va y quiere comprarse tal vez un abrigo porque se lo olvidó, porque no calculó que había frío, o porque no entró toda la ropa en el auto, utiliza, digamos, ¿no?, esos descuentos. Entonces ahí es un efecto indirecto que tal vez habría que verlo desde la variable turismo y comercio. Y el comercio y el turismo son los que en las ramas de empleo registrado vienen creciendo, principalmente comercio. Entonces, esa puede ser una variable, una estimación de que, por más que sean compras pequeñas, el sector comercio no ha decaído, digamos, ¿no? Y ahí puede ser una medida para este tipo de promociones que sacan los bancos.
Claro. Ernesto, en función de este panorama y recurriendo precisamente a ustedes, que son los que saben, ¿cómo se le puede hacer llegar a la gente el mensaje de está todo en orden, está todo bien, no es necesario generar este desbarajuste en los precios, no es necesario tomar parámetros de monedas que no son las de cotización de curso legal? O sea, ¿qué necesidad de embrollar más la situación cuando realmente se puede manejar por carriles más normales la economía del país, ¿no? Y de esta manera ayudarnos todos.
No te escuché bien lo último.
¿Hasta dónde escuchaste?
No, de lo del país, pero por eso, porque se me cortó un poquito.
Ah, bien. No, el tema es, ¿de qué manera se puede concientizar a aquellas personas que son formadores de precio desde lo mínimo hasta lo máximo, desde la mínima expresión, como hablábamos recién, el panadero, el verdulero, el comerciante que tenemos en el barrio, como las personas que los proveen a él y los otros a los otros, así, yendo en las cadenas hacia los más grandes, ¿no? ¿De qué manera se puede hacer llegar a la gente el mensaje de que realmente las cosas no están tan complicadas como se las presenta, que no es necesario tomar como parámetro de referencia de precio valores de una moneda extranjera que cotiza de manera ilegal, porque de esta manera, bueno, nos seguimos perjudicando todos, ¿no? Intentemos por allí desde el llano normalizar la economía y no generar todavía más desorden.
Bueno, Ahí la Secretaría de Comercio ha comenzado una serie de sanciones, digamos, ¿no? A distintas grandes empresas para poder disciplinar un poco que cumplan los acuerdos de mínima instancia. Y creo que después de la experiencia del diálogo, el consenso y coso, digamos, ¿no?, que veníamos en los últimos 3 años, dos años y medio, esta gestión se pudo dar el paso necesario, que bueno, yo te hablo 1, 2, 3, y bueno, no es como un policía que trata de parar un auto en un control y le pasa entre largo, el cuarto va a pasar. Entonces es donde el Estado tiene que poner un freno. Es decir, muchacho, ya hablamos 3 veces, no cumplen,
no abusen, sanción. Claro.
Digo, para eso tiene el, digo, para eso nosotros delegamos, como dicen en sociología, el monopolio de la fuerza en el Estado, y no nos estamos matando nosotros, porque nosotros no vamos a ir a prender fuego con la cola, digamos, ¿no? Para eso está el orden, la ley, y el Estado para eso tiene mecanismos legales para evitar tipo de cosas así y decir, bueno, si no cumplen los acuerdos, hay una sanción. Entonces, creo que ahí empezó una serie de sanciones en la Secretaría de Comercio y diálogo con los sectores para que cumplan y eso no se traslade para abajo, que es justamente lo que vos decís, digamos, el panadero, el comerciante, que cuando le bajan la mercancía no tiene con quién discutir, digamos, ¿no? Le bajan la mercancía, si no, no vende.
Claro.
Ernesto, ¿cuál es la proyección para los meses que se viene? ¿Se va a mantener? ¿Va a subir? ¿Es imposible una respuesta a esa pregunta?
Mira, el gran dilema de todo esto sigue siendo que, bueno, el año pasado crecimos, el 21 crecimos, este año podemos crecer, pero ante las negativas, digamos, ¿no? Pues yo escuchaba que me decían, no, Ernesto, ¿Cómo decís que vamos a crecer 1%? Es una locura. Bueno, ahora están hablando de un 3%. El gran dilema ahí adentro es justamente que ese crecimiento se refleje en una mejor distribución del ingreso, que es lo que está tratando de hacer el gobierno con aumentar el salario mínimo, con tratar de priorizar, digamos, el salario de los trabajadores, pero justamente lo que se está esperando son esas definiciones, digamos. El salario mínimo ya se cumplió. Ahora hay que ver si el tema de las paritarias va a alcanzar, que algunos sindicatos ya pidieron la discusión por adelantado, pero bueno, también se espera una señal del gobierno contundente, digamos, ¿no? Más allá de lo ANSES con los jubilados, más allá de lo que anunció ayer también el ministro de Economía, que es eximir de impuestos a través de lo que se recauda por débitos y créditos, que lo conocemos como impuesto al cheque, que vos lo vas a poder deducir de otros impuestos, reducir la alícuota de anticipo de ganancias y obviamente el incentivo a la economía del conocimiento. O sea, se están tomando medidas, pero hay que ver si repercuten en los tiempos que necesita el gobierno de cara a las elecciones.
Ernesto, conforme nos estamos acercando a este 13 de agosto, lógicamente hay voces a favor y en contra del estado de situación de nuestra economía, pero hay alarmistas que dicen a partir del 14 de agosto se vuela todo en el país. ¿Cómo se puede llevar tranquilidad a la gente?
No, lo que quiere que se vuele todo, obviamente lo que quiere es una evaluación.
Exacto.
La discusión está planteada en los sectores de la clase dominante entre devaluación y dolarización. La devaluación ya lo vimos con Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, también con Larreta. Lo que pasa es que Bullrich es más clara, digamos, ¿no? Ella sí se saca la foto arriba de un caballo y ella representa los intereses del agro concentrado, no del productor de agricultura familiar, digamos, ¿no? De que hace lechuga, cebolla, tomate, ¿no? Entonces, la organización sería básicamente destruir lo que queda de industria que se pudo recuperar hace 3 años, y está claro que el modelo es totalmente excluyente, digamos. Por eso precisan que esto explote. Pero no va a ser así posible, porque justamente lo que no tienen en cuenta es que en la principal provincia el gobernador ha desplegado una serie de políticas de inversiones que ha podido contener, digamos. No alcanza solamente con el presupuesto provincial, también se necesita la ayuda de la nación, pero eso ha permitido que no pasemos a los anhelos de la oposición, digamos, ¿no? Que explote todo.
Ernesto, muchísimas gracias, como siempre.
No, no hay por qué. Un saludo a todos.